Muy bien, bueno, estamos aquí con Andrés Cardinale para hacer unas consultas de distintos temas que vamos a estar abordando a nivel tanto nacional como local, también se llega a dar a través de la entrevista. Bueno, y en primer lugar, consultarte por el tema de, bueno, fue presentado el presupuesto 2019, ¿qué opinás al respecto, bueno, de las cifras que se han dado a conocer, una inflación del 23%, el dólar a 40.10?
Bueno, la verdad es que teniendo en cuenta un poco los lineamientos de las políticas que ha desarrollado el gobierno nacional y cómo ha venido implementando lo que ha dicho previendo con los presupuestos, es muy difícil de creer. Más allá de que también es cierto que los índices que están marcando son índices bastante malos. Es decir, una inflación del 23% tampoco es algo como para celebrar. Un déficit fiscal del 0%, digamos, basado en el ajuste, tampoco es algo que podamos aplaudir, porque lo cierto sería que la balanza comercial o fiscal se equilibrara por ingresos, por mayor ingreso de dólares. Mayor ingreso de dólares significaría mayor exportación, mayor producción. Evidentemente no estamos viendo el árbol, el árbol no nos está dejando ver el bosque, ¿sí? Claramente la situación está pasando por una situación de ajuste, una situación muy caótica, que no tiene ninguna base de crecimiento. No vemos ninguna política de Estado que apoye a las pymes, ni que financie a las pymes, ni que subsidie a la producción de las pymes, simplemente cuestiones que tienen que ver con ajuste. Entonces me parece que el presupuesto creo que necesita retocarlo profundamente. Más que retocarlo, creo que necesita una operación sin anestesia, casi te diría.
Bien, Andrés, por un lado preguntarte qué opinas respecto del acuerdo, bueno, que está todo el tratamiento con el FMI. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, nosotros particularmente yo me expresé puntualmente cuando fue el acuerdo del Fondo Monetario, uh-huh. y obviamente es una situación que no acompaño y que no acuerdo, pero no porque esté puntualmente en desacuerdo con la situación del Fondo Monetario, porque también es cierto que hay que reconocer que a veces los países emergentes necesitan de apoyos financieros o de apoyos económicos, pero no en los términos que lo hizo el gobierno nacional, como un manotazo de ahogado y en el medio de un presupuesto ejecutándose y habiéndose aprobado. Quiero decir, el gobierno nacional no había previsto en su desarrollo tener que ir al Fondo Monetario Internacional para salvarse. Evidentemente tuvo una corrida cambiaria, una corrida financiera muy fuerte que no pudo solventar y tuvo que recurrir al usurero más grande del mundo, que es el Fondo Monetario Internacional. Y cuando vos tenés que hacer estas situaciones, quiere decir que estás demostrando que no tenés el timón firme de la conducción económica de tu país. Y esto es lo que nosotros vamos a condenar y no vamos a acompañar nunca, ni al gobierno de Macri, ni al gobierno que esté en el poder.
Bien, Andrés, y corriéndonos un poco acá en la realidad, lo que vos hablás con la gente seguramente, ¿qué es lo que te expresa ante esta situación? Ahora, bueno, se dio a conocer, viene un nuevo aumento de la luz, sí, de la electricidad, sí, las tarifas vuelven a subir. ¿Qué es lo que te transmite la gente a vos? ¿Qué es lo que notás ahora que por ahí no lo veías antes? ¿Qué es lo que ves?
Lo que uno ve en la gente es que claramente esto está impactando en la clase que antes no impactaba, que es la que uno está empezando a escuchar que no le alcanza, que es la clase media, que es la clase que normalmente es también la base de las economías regionales, de las economías de los países, porque es la clase que consume, es la clase que produce, y esta es la clase que hoy está en recesión y en falta de consumo. Y es lo que el gobierno quiere hacer, claramente. Uno lo ve con la política monetaria que está llevando adelante. O sea, emitiendo bonos, emitiendo letras. Lo que está haciendo es quitar la plata del mercado para que no haya inflación, pero que la inflación no se dé por la falta de consumo. Y si la inflación, no inflación, se da por la falta de consumo, estamos en un problema. Entonces, eso es lo que uno está notando en la calle, más allá de que el que la pasó mal la sigue pasando peor y el que la pasaba bien la sigue pasando bien. Entonces, hay una franja muy grande, hay un espectro muy grande de la sociedad que es la que labura, que es la que consume, que es la que cambiaba el auto, la que se iba de vacaciones, la que hacía los arreglos en la casa, yo lo veo en mi profesión. En la profesión particularizada mía, prácticamente se ha, no te digo frenado al 100% la construcción o la refacción, pero prácticamente no se hacen nuevos proyectos y la gente no invierte en el arreglo del baño, en la cocina o en el garaje, en el quincho. No hace la pileta, no hace la quinta, no hace nada. Entonces ahí es donde uno ve que la retracción de la economía se está notando.
Bien, ¿qué opinas respecto de volver a poner las retenciones al campo? Una de las medidas también que se anunciaron.
Es parte del manotazo de ahogado que yo te decía, digamos, es ir hacia adelante, es ir hacia atrás.
Se sacaron en su momento
y se programaron para hacerlas, ir extrayéndolas progresivamente. Evidentemente, este sistema de progresión el gobierno no le funcionó y está haciendo lo que estamos viendo, parches en la medida que va caminando. Entonces, ahí es donde esto me confirma y te digo nuevamente que uno no ve cuál es, si yo te pregunto, ¿cuál es el plan económico del gobierno? Nadie lo sabe. No sabemos cuál es el. Sabemos que tiene un rumbo y que es que se ajuste lo máximo posible por el que menos tiene, porque siempre paga los ajustes, pero después el plan económico de Macri no lo conocemos, no sabemos cuál es. Y entonces aparecen estas cosas.
Bien, yendo a algunos de los puntos tratados en la última sesión del Consejo Deliberante, fondo Sojero y el tema de las viviendas, que se habló también.
Sí, bueno, la verdad que creo que fue una sesión interesante la del Consejo Deliberante. La del fondo Sojero particularmente también, es otra cosa que tiene que ver en la misma línea de lo que estábamos hablando. Es decir, el fondo Sojero es una medida de emergencia que el gobierno implementa, que en este caso el gobierno provincial, para sacar plata de algún lado para poder pagar las deudas. Sí, y esto es cuando quitas en un presupuesto que vos tenés, como el municipio, y nosotros lo habíamos aprobado a principios de 2019 por unanimidad, un presupuesto de
2018.
Perdón, 2018 en ejecución, quitarle un fondo es quitarle es quitarle oxígeno al presupuesto. Entonces, por eso nosotros no estamos de acuerdo. Después podemos discutir si las obras se hicieron, si está indicado para hacer cada obra, si corresponde, si no corresponde. Eso es otra discusión. Pero la discusión es que en la ejecución del presupuesto no me quites la plata que yo tenía. Esa es. Entonces, por eso nosotros votamos el repudio a la quita del fondo de Sojero. Y con respecto al tema de las viviendas, bueno, en ese caso yo creo que fui claro también en mi exposición. Y otra cosa que es importante aclarar en esto es lo que ha pasado en estos últimos días, que hemos estado sufriendo en la ciudad con estos olores inmundos y vomitivos que hemos tenido y que hemos sufrido todos los habitantes de Salto. Y esto es a lo que apunta cuando hablamos de los lugares donde se pueden instalar las viviendas, los lugares donde tienen que estar las industrias, los lugares donde tienen que estar los parques industriales, los parques temáticos. Es decir, todo esto va en el mismo sentido. Y en este sentido también es cierto que estamos esperando que la Secretaría de Obras Públicas nos alcance el plan de ordenamiento urbano que hizo el Colegio de Arquitectos, que hace 3 años que lo entregó y todavía no ha sido aprobado, para que podamos tener la herramienta necesaria y poder determinar en dónde se pone cada cosa. Esto es fundamental. Por eso creo que es importante poder discutir estas cuestiones en el Consejo.
Bien, y respecto a la planta de residuos sólidos urbanos, SEAMSE, otro de los temas tratados.
Bueno, esto también lo hemos visto estos últimos días, que en el mismo sentido que ahí hemos visto que la quema que se está produciendo en el basural, y también hemos visto imágenes y los que estamos uh-huh. andando por la ciudad vemos que hoy, evidentemente, y por propias declaraciones del Consejo del Ejecutivo Municipal, no se está llevando la basura al SEAMSE. Lo que quiero decir es que estamos realmente complicados con el tratamiento de la basura, porque realmente no se está haciendo tratamiento de basura. Lo que se está haciendo es depositando la basura en el basural y ahí está quedando. Entonces, eso es un tema que, además de que se habían previsto hacer inversiones de las cuales el SEAMSE se iba a hacer cargo, como tejidos perimetrales o árboles perimetrales como cortinas, ese tipo de obras, tampoco las vemos y tampoco vemos que se haya avanzado en ese sentido. Así que la verdad es que realmente estamos preocupados porque creemos que hemos dado algunos pasos hacia atrás con respecto al tratamiento de residuos sólidos urbanos.
¿Y eso cómo continúa? ¿O se va a seguir llevando la basura una vez cada 2 días, era Simón?
Creo que continúa con esto una vez cada 2 días. Y bueno, el compromiso del SEAMSE es, el contrato tiene un plazo, tenía un plazo, que no recuerdo ahora, creo que era hasta el 31 de diciembre de 2018, y después se renovará, no me acuerdo si era hasta el 2018 o hasta el 2019, pero bueno, después se renovará o no, habrá que reevaluar esta situación y ver cómo se sigue con esta política de tratamiento de residuos.
¿Y en cuanto al estado de la planta de residuos?
Y el estado de la planta de residuos, yo no he estado, debo decir la verdad, no he estado, pero he visto algunas fotos en las redes y no parece que estuviera en las mejores condiciones ni que estuviera funcionando. Pero realmente debo decir que no he estado yendo a la planta de residuos sólidos urbanos para constatar lo que estoy diciendo.
Es solamente, ¿tienen previsto desde el bloque hacer una visita?
Estamos visitando lugares, todavía no hemos llegado, hemos ido a diferentes lugares. Esto surgió ahora, realmente la vorágine de los tratamientos de los temas a veces nos hacen priorizar algunos que otros, pero sí tenemos previsto ir, por supuesto.
Bien, Andrés, respecto a cuando hablabas de la quita del fondo Sojero, el impacto puntual, ¿no? En la quita aquí para el municipio, vos hablabas de que se saca del presupuesto y que te saca, digamos, el dinero que ya tenías previsto.
Claramente.
Para hacer el presupuesto, ¿puntualmente en qué impacta? ¿Para dónde iba destinado eso?
Puntualmente la obra del fondo Sojero tiene obras de infraestructura, obras indicadas o direccionadas a la parte hospitalaria, diferentes cuestiones que tienen que ver al mantenimiento también de la infraestructura vial, y esto obviamente impactará. Si bien es cierto que hay que ser buenos y hay que decir toda la verdad en esta situación, la quita del fondo Sojero no es el total del fondo que iba a venir para Salto o que vino ya para Salto, digamos, hasta la fecha que se firmó el decreto de la quita del fondo Sojero, la plata estuvo viniendo a la municipalidad, con lo que de los 4.500.000 que estaban destinados al fondo Sojero, hay un 30% que no va a estar llegando a la municipalidad de Salto. Y por otro lado, también es bueno mencionar que hoy o ayer el Gobierno Nacional firmó un nuevo decreto que redistribuye un dinero, unos 4.000 millones de pesos, para suplantar al fondo Sojero, que ciertamente era de 8.000 millones de pesos, pero ha firmado un decreto que va a redistribuir a nivel nacional de los 8.000, 4.000 millones de pesos, de manera de suplantar en alguna manera el fondo Sojero. Vale decir que estamos frente a una situación de, como te decía hoy al principio, de emergencias, de manotazos, de seguir emparchando, que vamos para adelante, que vamos para atrás, que hacemos un paso para adelante, que hacemos un paso para atrás. Pero bueno, también es cierto que, como vuelvo a decir, cuando uno tiene un presupuesto armado y te quitan parte de esa plata para poder ejecutarlo, la verdad es que se te complica poder llevar adelante la gestión. Entonces me parece que en ese sentido va a haber seguramente alguna adolescencia en las obras o en algún mantenimiento de infraestructura que tengamos en la ciudad.
Bien, Andrés, y otro de los puntos que te quería consultar respecto al conflicto docente. Septiembre todavía no hay un acuerdo, no hay una paritaria cerrada. ¿Qué opinas?
Bueno, esto es un tema recurrente, un tema complicadísimo, conflictivo, que evidentemente se ha tornado mucho más que educativo y ya es claramente político. Yo creo que acá es una tremenda puja de poder entre un gremio y un espacio político, casi te diría unipersonalizado en la persona de María Eugenia Vidal. Me parece que hay como una porfía muy grande, y lo más grave de todo esto es que lo que no se hace o lo que no se enseña no se ve, y lo que no se aprende no se ve ahora. Pero lo vamos a ver y lo vamos a sufrir y lo vamos a padecer en las próximas generaciones y en los próximos años. Y una sociedad sin educar es una sociedad con dirigentes pobres.
Bien, Des. Y para finalizar, ¿algún tema a nivel local que vos quieras desarrollar o que quieras abordar? Ya sea de tu espacio, algún hecho, algo puntual.
Bueno, no, la verdad que me agarrás medio de sorpresa. No tenía previsto hablar de nada puntual, pero bueno. Sí que estamos trabajando muy orgánicamente desde lo nacional con Sergio Massa y con nuestros diputados de la segunda sección electoral, Lisandro Bonelli, bueno, con nuestro referente Daniel Espadone y nosotros como consejo, y estamos trabajando muy en conjunto, muy en talleres verticales y horizontales, para decirlo de alguna manera, porque bueno, creemos que la alternativa que tiene hoy la ciudadanía argentina es este espacio, es esta gente que realmente hemos elegido nosotros para que nos haga de paraguas, y creemos que son los más capacitados y que realmente han mostrado ya que el equipo que tiene, en el equipo económico, el equipo educativo y el equipo social, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, puede llevar adelante este país que claramente necesita de personas honestas y de personas, como te decía hoy, instruidas y educadas para poder llevar adelante una política de Estado.
Gracias.
A vos.